El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial. Bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy jueves 30 de octubre del año 2025. Muchas noticias y el campeonato, la Liga Betplay, se puso color de hormiga. La frase del día. Nunca dejes que la duda te mantenga cautivo. Roy Bennett. Don Steven Arce, ¿cómo le ha ido?
¿Cómo está, César? Nunca dejes que la duda te mantenga cautivo. Sí, pero...
Miren que, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo.
Pero las dudas son importantes, ¿sabes? Yo la duda no la demonizo.
No.
Porque gracias a la duda...
Hay que dudar.
Usted a veces no da ese paso que puede ser un paso equivocado.
Un paso en falso.
Sí.
Bueno, por eso don René Descartes hace parte de nuestro mundo finito con una presencia importantísima. Pero mire el caso de Independiente Medellín. Después de los 5 que le clavó Atlético Nacional, las dudas podían haber invadido al equipo.
Todas.
Y al técnico Alejandro Restrepo, que cambió, que sacó a Harlan, que metió a... ¿A quién fue? Metió a... Ya se me olvidó, hombre. Metió a Brian León. No, perdón, a Leider Berrío. A Leider Berrío ahí retrasadito, haciendo línea de 3 en el medio. Y le ganó un partido trascendental al líder del campeonato, que se vio muy mal en el primer tiempo, Atlético Bucaramanga. Y las dudas de Millonarios sí se afianzaron, se ratificaron y se confirmaron.
Yo vengo hoy más herido.
Pero yo le había dicho a usted, Millonarios está eliminado.
Pero no por Millonarios.
Y el Once Caldas también.
Pero no por Millonarios, sino porque no me salió una ayer.
A mí me
todas las perdí.
A mí me
todas las perdí, vea. Lo de Millonarios no salió. Lo de Bucaramanga, que yo decía que era más confiable que Medellín, no me salió. Pensé que Racing le iba a dar vuelta a Flamengo, no me salió. Y dije que Junior le iba a ganar a Santa Fe, no me salió. No me salió una. ¿Ayer era martes o miércoles?
Ayer era
miércoles negro.
Bueno, pero hay días que son así. Usted oyó la declaración.
Pero me alegra por los hinchas de Santa Fe, porque los hinchas de Santa Fe, como yo, muchos de ellos pensaban que Santa Fe ya estaba eliminado. Y ayer se pegó una resucitada tremenda.
Pachito López vuelve a revivir.
No, Pachito
López vuelve
eso,
a revivir. No, yo no estoy cobrando, no. Estoy simplemente poniendo en contexto la situación. Es que uno con Santa Fe puede esperar lo mejor, pero también lo peor.
No, y a Santa Fe, acuérdese, Santa Fe se metió a las finales de alguna manera por esa victoria contra Atlético Nacional, medio milagrosa, con ese gol de media distancia, ¿se acuerda? Allá en Medellín.
Sí.
Cuando estaba incluso ese partido muy enredado. Entonces Santa Fe ahorita tiene que pensar que se puede y que de meterse Santa Fe siempre será candidato metido.
No, además le digo, es una de las victorias más importantes de Independiente Santa Fe después del título. Si no era la más importante.
¿Cuál? ¿La de ayer?
La de ayer. Es que la de ayer era muy brava. No,
pero la de Nacional, la que le digo, la de Medellín.
También.
Esa sí, fue muy importante.
Pero es que si ayer Santa Fe no le ganaba al Junior, quedaba en una situación...
No, quedaba eliminado.
De eliminación.
No.
Eliminado, evidente.
Eliminado.
Y ganó un partido muy bravo. Ganarle al Junior en condición de visitante no era fácil.
Mire. No estaba jugando bien Independiente Santa Fe, pero aquí es donde uno prueba la...
Y ayer tampoco jugó muy bien.
No, pero aquí es donde uno prueba la jerarquía de los equipos.
A usted entonces no le gusta Santa Fe palabra. Tiene jerarquía.
Yo sí creo, es un equipo grande del fútbol colombiano. ¿Usted cree que Santa Fe no tiene jerarquía?
Ninguna. Como ningún equipo del fútbol colombiano tiene jerarquía.
Un poquito de respeto por Santa Fe, como que no tiene ninguna jerarquía.
No, eso no es irrespetarlo.
Sí, a mí sí
me parece. Es una palabra mal utilizada y ningún equipo en Colombia tiene jerarquía. Hoy al 1 le meten 5 y después le gana al líder 3-0. ¿Eso es jerarquía?
No, eso es inestabilidad, pero la jerarquía se mantiene.
No, hombre, la jerarquía no existe, pero bueno, esa discusión ya la he dado años anteriores y no la quiero dar más, don Steven, usted me excusa.
Sí, porque siempre la pierde, don César. Porque es
no,
que...
porque todo el mundo habla de jerarquía cuando le conviene. Cuando gana, la jerarquía. Cuando hacen un gol, la jerarquía. Y cuando pierden, se meten debajo de la mesa. Pero bueno, hay noticias importantes. Si aplazó la fecha 19 del fin de semana a la fecha siguiente, del sábado 8... y el domingo 9 de noviembre, por el tema del partido entre Chicó y América. Este fin de semana no va a haber fútbol de liga, pero habrá fútbol de copa. Jugarán Envigado ante Independiente Medellín y Nacional contra América. Van a estar buenos esos partidos, Steven.
No, pero cómo nos perjudicaron, ¿eh? Cómo la gente de Bogotá nos perjudicó en el tema del fútbol.
Pero no es la gente de Bogotá.
Sí, la gente de la administración local.
Es la gente de Tunja. Chico no, juega en pero, Tunja y pero es local. ¿Qué le costaba? Es la gente de Tunja. O sea,
Bogotá podía haber asumido ese partido, sí, hombre. Pero he hablado con concejales. He hablado con exdirectores de policía de la capital. Me dicen, de verdad no entendemos.
Pero mire, cómo es que el les partido dijeron que no. Aparentemente, aunque no oficial.
¿Sabe qué? Esto es porque está América en la mitad. Porque América ya 6 ciudades le dijeron que no. Yo sé que América tiene unos antecedentes horribles.
Pero no es por América, es por la barra de América.
Yo lo entiendo, ¿no? Es América, pues con todo y su barra.
La barra de América.
Pero yo entiendo que América tiene unos antecedentes horribles. Pero un poquito de contexto, no sean tan cuadriculados. No estén en esa burbuja, entiendan un poquito el contexto. Es un partido de bajo riesgo, es contra Chicó, no hay dos hinchadas, es una sola hinchada. Entonces, no entiendo cuál es el merequetengue y el problema.
Si usted fuera el alcalde de una ciudad intermedia...
Lo recibo.
¿Dejaría que América jugara?
Absolutamente, porque sí, eso me mueve la economía.
No, pero también te destruye la ciudad.
¿Pero cuál le destruye la ciudad, César Augusto?
Los antecedentes de Barón Rojo son terribles.
Un partido Boyacá, Chicó, América, ¿qué ciudad va a destruir?
Pero es que hasta entre ellos mismos pelean, hombre, es que el problema no son las barras rivales.
Dejemos de estigmatizar
el
así.
Problema es que se van 2.000, 3.000, 4.000 hinchas. Mire
¿en Palmira qué pasó? ¿Pasó en Palmira?
Mire este dato.
No, pero dígame qué pasó en Palmira. Acaban de jugar en Palmira y destruyeron Palmira. No destruyeron Palmira. Entonces, ¿cuál es el merequetengue que la hinchada americana no puede estar en ningún lado?
Es que no quiere decir que sea constante.
Como si tuvieran lepra. No,
yo le pregunto esto. ¿Usted de Llaneros en Villavicencio deja entrar los hinchas de Nacional?
Pero por supuesto, es que me mueve la economía.
Mire, le cuento. Esto lo escribe Eliodoro Castañeda, periodista. 18 buses con hinchas de Atlético Nacional fueron detenidos y les incautaron armas de toda naturaleza y alucinógenos. Hombre, las barras son un lío.
No, pero
y no es solo la de América, la de Nacional, la de Millonarios, la del Tolima.
Perdóneme, esos controles fronterizos los tiene que tener, porque es que no, ¿cuántos buses?
18.
18 buses, exacto. Pero usted no puede decir que todos iban armados. ¿Encontraron cuántas armas?
No sé cuántas armas, pero encontraron armas. Por eso, ahora, yo claro, le pregunto a usted.
Porque usted los controles fronterizos, eso no es nuevo.
Ah,
eso,
pero entonces, desde que yo, les quito los cuchillos
desde
y
que yo era niño.
Señores.
Pues, no,
las compran en Villavicencio, pues Steven, no seas inocente.
Pues por supuesto que no, sigan señores. El que tiene un arma, pues tiene que responder por eso, y eso es un delito. Pero no puedo yo, lo que estoy diciendo es no puedo generalizar, está muy mal. Que digamos que lo que acaba de decir el señor Londoño, ¿no? Que es que la hinchada de América destruye ciudades. Hinchada de América.
No todos los hinchas. Ah, entonces, ¿por qué? ¿Cuántas ciudades mencionó usted que no las reciben?
6.
Entonces, ¿por qué 6 ciudades no aceptan que lleguen
porque
los barristas de América?
Porque viven en una burbuja y están cuadriculados.
No viven en una burbuja.
No, es que la hinchada de América
son autoridades
es
que protegen su terreno.
No, mire.
Las barras en Colombia, las barras. Yo no estoy diciendo que todos los
hinchas. ¿Por qué en Palmira no pasó nada?
Las barras.
Respóndame
porque,
eso.
Porque
¿por qué
a veces
en
no pasa, porque hay seguridad, por una u otra
¿por
cosa.
Porque le pongo
lo
otro,
hecho,
le pongo
lo
otro caso reciente,
lo que han
señor
acabado,
Londoño.
Las barras bravas en Colombia es inmenso.
Ese es el verso generalizado. Y entonces ya con eso quedamos bien,
Steven,
ante todo el mundo.
Eres muy inocente.
En Bogotá
no,
yo
eso
fui,
no es quedar bien.
Yo
usted está
fui,
quedando bien
señor,
con las barras
Londoño,
de la América que dice
barras.
Que son unas hermanitas de la caridad
no he dicho
y que no le hacen
tampoco,
daño a nadie
no
y que
ponga
no tiran
palabras
una piedra.
En mi boca que yo no he dicho, señor Londoño. Yo fui al partido de Fortaleza América aquí en el estadio de techo. ¿Qué pasó? ¿Cuántos heridos hubo?
No, pero es que no es en todos
¿cuántos
los,
heridos hubo?
No es en todos los estadios y
entonces,
no es siempre. Las barras saben escoger sus momentos. Escoger y cazan peleas por internet con las barras de otros equipos.
¿Pero cuál
y
equipo si es
desórdenes.
Chico, por Dios?
A veces con ellos mismos.
No.
¿Usted sabe qué pasa con la barra de América desplazándose hacia Bogotá?
Pues la última
¿usted sabe
vez
qué
no
pasa con
nada.
La barra de América?
Pues la última vez no
pasó
no.
nada. Como aquí no hay hinchas de Nacional y barras bravas de Nacional y no hay barras bravas de Millonarios, si no hay barras bravas de Santa Fe. No,
pues
aquí
entonces,
no hay.
Entonces dígale a los señores de la I Mayor que no vuelvan a programar un solo partido visitante a América. Porque,
yo
pues, América
le impediría
es terrible.
El ingreso a las barras bravas de visitante, a todas. a todas. No, yo, no, no. Yo.
Vas a porque matar lo de Medellín, este que tema, ha sido un éxito. Este tema, Medellín Nacional, las este dos barras es, van al Atanasio y este eso se portan es divinamente.
Con autoridad.
En Bogotá, Santa Fe permite hinchada de Millonarios a veces, no pasa nada.
Sí, pero cuando salen... Entonces los 18 buses de Nacional no eran de Nacional. A los que le incautaron armas blancas, no eran
estuvo,
de Nacional.
Estuvo bien. La seguridad que tiene que hacer... Hacer controles fronterizos y sacar
es que se vaya
y sacar
a un partido a armado. No, eso es lo que está
obviamente,
mal. Ahora, si el partido es normal y gana el de América o gana el de Nacional, no pasa nada. Pero si el partido es anormal, si el partido en Bogotá es anormal, si por ahí el árbitro llega a cometer acciones que no comparten las barras presentes, ay Dios mío, si te he visto no me acuerdo. Pero bueno, Steven, hablemos de fútbol. Quiero que comencemos con Medellín. ¿Le parece?
Sí, porque creo que fue el equipo de la jornada.
Ganó cómodo un primer tiempo donde fue sobrado, ya en el segundo tiempo administró y le ganó a un Bucaramanga que desconcertó completamente en la primera parte. Fue muy superior Independiente Medellín. Y sucedieron varias cosas. Primero, el Medellín llevaba 12 partidos sin sacar su valla en cero. Y la sacó en cero. Y llevaba 7 partidos... donde recibía gol del rival primero. Y esta vez marcó primero que el rival.
Y muy rápido. La clave del partido yo creo que estuvo en eso, César. El gol tempranerísimo.
5 minutos.
Del Medellín.
De Brian León.
Un golazo. Es que los tres fueron muy... Bueno, el tercero... Pero
los goles de
Medellín fueron bonitos.
El gol de Brian fue un cabezazo, un tiro libre de Leider Berrío. Marcó muy mal el Bucaramanga. Se quedaron quietos.
Sí, sí, pero...
Marcaron mal y dejaron adelantar... desde una posición legal correcta.
Pero yo le doy la derecha al atacante.
Sí, tiene
el atacante
mérito.
Estaba bien ubicado, la velocidad que toma, la potencia que tiene para ir primero a correr, corre, da dos pasos que deja a los defensores atrás y luego el salto, César, es espectacular, el gol es muy bonito.
Sí, el gol es bonito, muy libre, ¿no? Cabeceó muy libre. Y yo por eso ahí le atribuyo una dosis de mala marca al cuadro Atlético Bucaramanga.
Sexto gol del Deportivo Independiente Medellín en pelota quieta. Le rinde.
Le rinde y la trabaja bien.
Es una buena cuota.
Al minuto 38, gol de Fidrisewski, que lleva 11.
Es un golazo. Sí.
Lleva 5 partidos marcando goles seguidos y es un golazo.
Es un golazo que nace del saque del arquero. Luego un cabezazo que habilita un jugador por derecha.
Abraham León.
León se la pasa a Fridi y el polaco la manda, pero con una calidad tremenda, al horizontal. Pega en el horizontal y se mete, ¿no?
No.
Bueno, pero muy pegadita, muy pegadita al
horizontal. Porque fue un remate muy al ángulo, no llegó el arquero.
Pero es
ahora,
un golazo. César.
¿Cómo le pega de fácil el polaco, no? Es que no es el primero que
hace así. Se tiene mucha confianza. Cuando el delantero entra en esa racha, le pega de todo lado y de todo lado se le mete.
Él venía de una racha negativa con el Medellín al principio y ahora...
4 meses sin marcar un solo gol.
Imagínese. Y ahora, como él mismo dice, la bolita está entrando fácil. Y el tercer gol me encantó. Porque el tercer gol, que fue de Leider Berrío al minuto 40, es una pelota que gana en presión, la quita.
Ah, pero esa es una mala salida del Bucaramanga.
Sí, pero se lleva a dos jugadores por delante. Ahora, se los lleva por delante en el buen sentido de la palabra. Se los lleva a punta de fuerza, de meter, de ir.
Pero ahí usted, ¿quién le da más mérito? ¿Al atacante o subraya la equivocación de la defensa?
No, yo creo que hay que subrayar la equivocación de la defensa porque además pasa dos. Pero el mérito de Berrío fue muy bueno y se la mete prácticamente muy cerquita a Quintana, casi que por el palo que estaba cubriendo, para el 3-0. Y hubo un cambio clave en el Medellín. Primero, lo dijo Alejandro Restrepo en la conferencia de prensa, cerramos los espacios, fuimos más compactos, el equipo se organizó mejor en defensa. Y el cambio clave fue el de Leider Berrío por Jordan Barrera. Jordan es un jugador excepcional, talentoso, pero de pronto no es para todos los partidos.
Sí, Harlan Barrera.
Jordan no, Harlan, uh-huh. Perdóname. Harlan Barrera, jugador de grandes condiciones. Pero fíjese que aquí lo saca, mete un jugador a hacer casi que línea de tres al lado de Loa, que se lesionó, lamentablemente, y de Baldomero. Y fue el cambio pues más importante de los que hizo Alejandro Restrepo, que además volvió a jugar con línea de tres. Y tuvo a Leiser Chaverra en esa línea jugando con un nivel,
César,
de seguridad
importante.
César, ¿pero usted
cree importante. Que es por cómo armó el 11, no. El técnico que cambió el equipo.
No, yo le decía ayer.
El equipo, mire que ayer fue más prudente, no subieron la cantidad de jugadores que llegaban en ataque, no fueron ni los 5, ni los 6, ni los 7 que a veces acumula arriba el Medellín, sino que subían 4, máximo 5 jugadores. Y estuvo un poquito más precavido. Y en la mitad de la cancha, siempre se paró en la mitad de la cancha. A veces se paraba incluso por delante de la mitad de la cancha. Y ayer tuvo más precauciones en defensa, sí. Hay que decirlo.
No, eso es cierto. Pero es que cuando uno gana 1-0 al minuto 5, pues lógicamente que las precauciones hay que tomarlas y ya no hay que arriesgar tanto. Y al minuto 38 ganaba 2-0. No como le pasó frente a Nacional, que fue al revés. A los 14 minutos perdía 1-0 y a los 24 minutos perdía 2-0. Entonces le tocaba arriesgar. Ayer no tenía que arriesgar, ayer fue más cauteloso y lo demostró en el segundo tiempo. Fue un partido donde el cuadro Atlético Bucaramanga pues intentó, pero se vio con muchos problemas, sobre todo en la generación, únicamente dos remates a puerta. Y Fortaleza, Songo Sorongo, le ganó a la Equidad el partido que necesitaba ganar.
Pero
claro,
eso sí
no era. Ahora, la Equidad no hizo un solo remate al arco. Fue muy superior Fortaleza.
Si la Equidad no se pone las pilas el próximo año, va a poder estar muy cerquita de la B. Ojo.
¿Quién? ¿La Equidad?
La Equidad.
Pero lo que pasa es que el próximo año ya asegura permanencia en la A, ¿no? Como equipo con todos los derechos.
¿La Equidad? No, pues hace
rato. Perdón, Fortaleza.
No, la Equidad, sí. De la Equidad. La Equidad va a coquetear con el descenso si sigue así, porque la Equidad no hace un buen campeonato desde hace mucho rato. Y siempre ahí en los puestos de abajo. Entonces, ya en el acumulado y en el promedio empieza a chilinguear.
Claro, ahora, matemáticamente no hay sino 3 equipos clasificados, que son Bucaramanga, Medellín y Fortaleza. Pero realmente yo creo que hay 5 clasificados, que son además Nacional y Junior, que tiene 31 puntos. De pronto se puede llegar a clasificar con 29, pero ya en un segundo.
No lo veo.
¿Con 29?
No, yo sí no creo. Lo veo. Yo no lo veo.
Ya le hago las cuentas.
¿A la liga? ¿En esta liga? ¿En los 8?
En los cuadrangulares, 29. Sí.
No, hombre, César.
Sí, de pronto.
No, les toca con 30 puntos.
De pronto. El tema es muy simple. El octavo es Alianza, tiene 26 y le quedan 2 partidos. Y normalmente con el 50% se clasifica. Entonces, haciendo 3 puntos, clasificaría. Pero ya lo vamos a analizar.
Sí, pero como tienen los otros tan pegaditos, no es que no depende de Alianza. No, no es muy bueno que dependiera de Alianza.
Están pegaditos, pero también tienen que jugar.
Yo no sé por qué me late que esos 29 puntos son las cuentas que usted le está haciendo al Once Caldas. Once Caldas está eliminado, César.
No, pero es que yo no le estoy haciendo ninguna cuenta. No,
pero como dice 29, o coincidencia, eso es lo que podría ser el 11 Caldas.
No, yo lo tengo eliminado hace rato, como eliminé a Millonarios hace rato, pero usted ayer decía, no, es que Millonarios,
sí, me equivoqué,
lo veo. No,
me equivoqué, yo tengo la gallardía de reconocer que me equivoqué.
Por ejemplo.
Partido malo.
Bueno, pero eso
malo.
No es ninguna gallardía, eso es una obligación, no me venga aquí con cuentos de gallardía.
Le voy a decir una cosa, el peor partido de la liga lo vi ayer en Bogotá, el de Millonarios y 11 Caldas.
Mire,
hasta el minuto 85 tuvimos una oportunidad de gol y fue una que casi se convierte en autogol.
No, hasta el 78.
Pero la pobreza del
muy
partido.
Mal partido. Pero ya vamos a hablar de
del 11 Caldas y de Millonarios.
Mire, Alberto Ortega dice, dejen de justificar lo injustificable. Hernán Torres es puro humo, habla mucho, no propone nada y fracasó teniendo medio torneo para mejorar. Debe irse igual que los refuerzos mediocres que aportaron en el equipo. Yo no creo que Hernán Torres venda humo y sea un técnico que haya fracasado.
Ahora, era difícil cambiar la situación de Millonarios.
Pero
no,
ya vamos
fácil
a comparar lo de David González en el primer semestre, en los 6 partidos del segundo semestre, y lo de Torres. Gloria T. Hoy sí salen a decir Millonarios eliminados. Todo el mundo lo sabía. Millonarios está eliminado desde que dijeron que tenía que ganar 8 de 11 partidos. Ustedes son unos tibios en esos temas. Dígale tibio al señor, pero no a mí. Porque yo dije hace rato que Millonarios estaba eliminado. Y Once Caldas también, don Steven, para que lo tenga en cuenta.
Yo de Once Caldas no me acuerdo. De Millonarios usted sí lo dijo.
Aunque sigue vivo Once Caldas. Ahora, matemáticamente. No. Matemáticamente.
Señor, lo quería meter por algún lado.
No lo quiero meter.
Puntos.
Está eliminado. Para mí está eliminado. Pero no descarte el tema matemático.
Es más, le digo una cosa.
Porque un señor, un amigo mío, dijo que tenía que llover nieve en Barranquilla para que clasificara el Junior y no
pues
solo clasificó,
no,
sino fue campeón. Saludo. Un abrazo a Juan Felipe Carvalho.
Oiga, le quiero decir una cosa. Ayer un hincha muy meticuloso, muy juicioso de Junior de Barranquilla me hizo unas cuentas ¿Y sabe qué daba en esas cuentas?
¿Qué?
A Junior eliminado.
No.
No, pero las hizo.
Ahora, si usted lo quiere... Por eso, es lo mismo del 11
Ahora,
Caldas.
Yo no creo que vaya a quedar
eliminado.
Yo le
puedo hacer cuenta y lo puedo clasificar, pero no las voy a hacer porque no creo que pase. Jaime Rojas. ¿Quién entiende el fútbol? Santa Fe. Juega horrible ante Millonarios, pierde, y ante Junior en Barranquilla, si no es por el arquero, lo golea Junior. Ojalá ante Cali, Alianza en Bogotá, ratifique y gane la clasificación para meterse en la pelea por el título. Y tiene nómina, no hay duda. Muchas gracias. Escribe doña María Chavarriaga.
Saludo, doña María.
Es hincha suya, ¿sabe?
Muchas gracias,
porque doña me critica María. A mí siempre.
Sí, es que ya me está sonando el nombre de doña María.
Sí, sí. Y de...
Ay, de Mary Ellen.
Mary Ellen.
Claro.
¿Qué dice doña María? María dice dos cosas. La primera es que en Estados Unidos yo cometí un error ayer. Este domingo 2 de noviembre se atrasa una hora el reloj. Yo dije que se equilibraba. Se atrasa. Gracias, María Chavarriaga, Chavarriaga, por corregirme. Y dice una cosa que no es cierta. Dice, el Liverpool no lleva 5 derrotas seguidas. Venció al Eintracht Frankfurt en la Europa Champions League tras caer contra el Crystal Palace ante el Carabao. Es que yo no dije que llevaba 5 derrotas consecutivas. Dije, ha perdido 4 partidos en Liga consecutivamente, y si le sumamos el de la Champions con Galatasaray, es quinto. Y sumemos el de ayer ante el Crystal Palace, que le dio un paseo, 3-0 le ganó en la Copa de Inglaterra.
Que entre otras cosas estuvieron Daniel Muñoz y Jefferson Lerma en el partido. Daniel Muñoz estuvo 73 minutos, participó en el primer gol del Crystal Palace, y en el 73 también entró Jefferson Lerma en ese partido para el remate.
Y el Crystal Palace va a tener que jugar 5 partidos en 10 días. 5 partidos en 10 días. Ya no lloran como aquí. Eso lo vamos a explicar en un momento. Castro Arenas pregunta, si Boyacá Chicó no ha podido conseguir estadio, ¿por qué no juega en Cali? Por un tema de fair play, que siendo visitante del América no puede jugar en condición de local con su público, es obviamente lógico.
Ni siquiera en Palmira, que es la sede alterna de América. Como América, usted sabe que tiene uno como equipo la opción de poner una primera opción y luego una segunda. La segunda de América es Palmira.
Pero es que el problema es que el América no es local. El local es Chicó.
Exactamente.
Entonces el América no puede escoger la sede que lo favorezca
porque
localmente.
Porque Palmira le dijo ayer que sí a Boyacá Chicó. Pero desafortunadamente la Dimayor dice no, eso no es fair play. Y pues sí, tiene razón.
Sí,
porque
no.
Palmira es local, es América, donde vayan a Palmira.
Ahora yo le pregunto, si suspenden la plaza de Millonarios para un partido ante el Cali, ¿puede jugar en techo? ¿O tampoco sería fair play? Yo creo que sí puede jugar en
techo. Sí. Es una forma de hacerle... Sí,
pues de buscar
esquivar
una alternativa.
Un poquito la regla, sí.
O a Santa Fe.
Pero, por ejemplo, que...
O a Fortaleza o Equidad. Si
que
lo
Tolima no pueda jugar
en el Campín.
Pero que Tolima no pueda jugar en Ibagué con Millonarios y venga a jugar en techo, eso, por ejemplo, no debería ser.
No puede ser. Es exacto. Lo mismo de Palmira.
Exacto, lo mismo.
Bueno, Pablo Ramírez, antes de la llegada de James, era León. ¿Mejor, igual o peor? Mejor. Pero yo repito, no le echo la culpa a James únicamente. Sonia Esmeralda, grábese ese nombre.
¿Qué dice doña
Me Sonia? Parece terrible la forma de opinar de César sobre James. El mejor jugador de la selección. Deje de darle palo y créale a su compañero lo que dice. No dude de él. Sonia Esmeralda, es que yo no estoy criticando a James. Estoy diciendo que es el mejor jugador de León, que fue el más destacado en este semestre, pero que su aporte, por lo que le pagan, no corresponde a lo que el equipo produjo. Simplemente
pero
eso.
Pero ¿cómo así? Es el mejor jugador del León, pero su aporte no va en línea con lo que le pagan. Pues si yo soy el mejor del León, estoy haciendo mi trabajo.
No, porque es que a James lo llevaron.
Básicamente.
Primero, porque clasificaron al Mundial de Clubes y ahí esperaban tenerlo como figura.
Sí, pero pues
y
eso
segundo,
no fue el problema de James.
Para que peleara... Lugares importantes. Y va penúltimo el León. Penúltimo.
Sí, pero James no es el único jugador.
Entonces, si yo
equipo,
soy el mejor del penúltimo,
llevamos tres
no
días
estoy
en
haciendo
esas,
mi trabajo. James. Pero bueno, dejémoslo así.
Llevamos tres días en James.
Julián Oiga, Martínez.
Una noticia de última hora, César, en el fútbol internacional. Luciano Spalletti es el nuevo entrenador de la Juventus de Turín.
Sí, señor.
Es decir, el nuevo entrenador de Cabal.
De Juan David Cabal, que ya está recuperado y está volviendo y espera ir al Campeonato del Mundo. La opinión de don Julián Martínez. Luis Díaz es uno de los mejores futbolistas en la historia de Colombia. Ha sido muchas veces criticado injustamente y no siempre se le reconoce su valor. En la selección es 2 detrás de James. En el Liverpool era 2 detrás de Salah. Y ahora en el Bayern Múnich es 2 detrás de Harry Kane. La pregunta es, ¿ya está listo Luis Díaz para ser el número 1 en Colombia? Yo creo que sí.
Pero todavía no lo es.
Yo creo que
sí. Hoy el número 1 en Colombia sigue siendo James.
Pero yo creo que ya está listo.
Pero comen en la misma mesa.
Ahora dependerá de James y de Díaz.
Seguro sí. Yo me acuerdo de esa imagen tan representativa de James Rodríguez dándole la corona a Luis Díaz, diciéndole como tú, ahora eres tú el rey de esta comarca. Pero yo sí creo que James sigue marcando más diferencia en cuanto al estilo de juego, sobre todo de Colombia. Porque claro, usted me saca los goles y usted dice, no, pero venga, Luis Díaz tiene más goles que James Rodríguez. Sí.
No, pero en estilo usted tiene razón.
Pero el estilo de Colombia pasa por James Rodríguez.
Usted
y ahí
tiene razón.
Nada que hacer. Oiga, estaba leyendo un poquito más, César. 3 millones de euros le van a pagar a Luciano Spalletti. Tampoco es una fortuna, ¿no?
No.
Para uno de los equipos más grandes del mundo.
Lo que pasa es que Spalletti estaba desempleado.
Sí, entonces, aprovechan un poquito el papayazo.
Es como el tema de Gamero.
Pues cobraba más Pekerman acá.
Gamero no tenía
Pekerman
una...
¿No cobraba 4 o 5 millones de dólares?
Entre 4 y 5.
Sí, por eso.
Sí, lo que pasa es que los técnicos de selección ganan bien. Salvo algunos.
¿Y no trabajan tanto?
Lo que pasa es que el trabajo no es tan intenso ni tan estresante.
Ah, trabajan menos.
Del día a día. No, pero trabajan menos. Trabajan aquí, en la oficina de la federación.
¿Usted cree que el estrés de jugar cada 8 días?
No,
o
distinto,
a veces cada 3 días
digo,
versus una
no
vez cada 6 meses.
No es tan estresante, pero no diga que los técnicos de selección no trabajan. Claro que trabajan.
No, yo no estoy diciendo que no trabajan. Si usted se molesta porque yo le pongo palabras en su boca y usted me las pone a mí. Yo no dije que no trabajaran, dije que trabajan menos.
Yo digo que trabajan distinto. Porque los técnicos de los equipos hacen los trabajos iguales todos los días. Bueno, cambiarán un día de lunes a martes, de martes a miércoles, pero ya tienen un sistema totalmente creado, inventado, que ponen en práctica todos los días. El técnico de selección tiene que estar pendiente de 50, 60 jugadores, cómo están, cómo jugar. Son otro tipo de
dinámicas.
Sí. Bueno, Santa Fe, sin jugar bien, le ganó a Junior. Junior,
de hecho, se salvó de un segundo y tercer gol.
Tuvo tres oportunidades de gol en el primer tiempo, hasta el minuto 69, incluyendo el gol de Chará, que fue un cabezazo, en un tiro libre que no pueden rechazar, Paiva medio incómodo la cabecea, le quedó a Chará y definió. Y luego el Junior tenía el control del partido y tenía las llegadas. Tampoco era tan claro el Junior.
No, pero sí, sí era
sí,
más
sí,
peligroso.
Sí, sí, tuvo dos. Y Mosquera Marmolejo
no
fue
sufría,
importante.
César, y no sufría para nada. Sufría el partido Junior.
Pues es que el gol de Santa Fe, el empate fue la primera llegada de Santa Fe. Minuto 73. Qué golazo de Rodallega. ¿Usted llama eso chilena o media chalaca?
Para mí es una chilena.
Para mí es media chalaca, porque es de
pero
lado.
Pero qué espectáculo. Qué
espectáculo. Espectáculo, además, la jugada
pero la medio chalaca usted no tiene que estar al menos con un pie en el...
No. Puede estar los dos arriba, pero la manera como le pega la pelota es de lado. Es como la cabañuela. ¿Usted se acuerda de la cabañuela?
Sí, claro.
Exacto. Es como de lado y no con la espalda totalmente paralela al piso. Así entiendo yo la medio
chilena.
¿Usted
no cree que Junior se vino abajo con el cambio de Guerrero? Estaba jugando muy bien el muchacho, Johnny Javier Guerrero. Era el jugador desequilibrante por su banda, el que le estaba metiendo terror a la defensa de Santa Fe, los tenía ocupados. Luego de su salida, Santa Fe decidió salir y buscar el partido. A mí me parece que se equivoca Arias en ese cambio.
Puede ser, yo no
y
me
el cambio de Teo tampoco
equivoca.
Me gustó. El cambio de Teo era un 1-0, el partido estaba intenso, el partido se estaba disputando. Ya en la entrada de Teo, ya el partido se estaba disputando en
pero
la mitad
Steven,
de la cancha. Y entra Teo con su...
No, pero
se
disputaba en la mitad, pero no llegaba
a
Santa Fe,
con una
Steven.
Gran calidad técnica.
No
pero
llegaba
jugador,
a Santa Fe.
Sí, pero usted le va abriendo las ventanas.
Pero con Teo, ¿a qué mete a Teo? A tener ventanas. La pelota, a tratar
no, pero,
de buscar
pero
por
no
ahí
pasó,
un pase.
Pero
no pasó, pero es que mire el contexto del partido. Minuto 73... Junior dominaba completamente el juego. Y llega un gol increíble, que es el de Rodallega. Además, hay un cobro de tiro de esquina, hay un rechazo y hay 5 cabezazos.
No, pero y además esos cabezazos todos, todos dentro
arriba,
del área.
Todos
para
arriba.
Arriba.
Y sí. Viene ahora inteligentísimo y brillante técnicamente Rodallega. Primero, cuando la pelota empieza a cabecearse, se sale de la marca, se ubica detrásito del punto penalti, queda libre y cuando cae la pelota puede hacer la media chilena, que venía intentando desde hace cuánto, 3 o 4 meses.
Uy,
por ahí.
Uy, mucho rato. Si no es
claro,
más.
Claro, y ahí
si no
el gol desconcierta, por supuesto,
a Junior.
Al cuadro Junior.
Pero Junior tiene dos oportunidades.
Tiene dos
después
oportunidades.
Después del gol de Santa Fe.
A los 5 minutos hay una clarísima en contraataque. Y hay otra también sobre el final. Pero Santa Fe, ya con el 1-1, Junior se desacomoda, se va al ataque. El Santa Fe tiene contraataques importantes y el último fue extraordinario.
Pero la gente está muy brava. La gente
una pelota
está...
que gana Escarpeta, sí. Rodallega 4-1. Claro, era el minuto 96 y Junior estaba volcado. Pero 4-1, tenía donde abrir, se le entrega al indicado, a Harold Mosquera, remata bien, y el 2-1 para Santa Fe. El arquero... Silveira ya ha sacado un par de pelotas, ¿no?
Sí, ayer actuó bien el arquero Silveira, que ha dejado unas dudas grandes este semestre. Pero ayer
la otra
bien.
Oportunidad del Junior fue la de Brian Castrillón en la jugada de Harold Rivera. Pero claro, la gente está enfurecida.
Está
con
muy
Junior
molesta porque es que ha perdido, uy, no, en esta época de Alfredo Arias perdió con un equipo de la B, el Atlético Fútbol Club. Tuvo que llegar a la instancia de penales para definir lo del paso a la siguiente ronda de Copa. Perdió con el Unión Magdalena, perdió con Millonarios, perdió con Santa Fe, perdió con América, que lo tiene hijo. O sea, de verdad, este semestre, lo único bueno, lo único que tiene Alfredo Arias hoy, fijo en su puesto, es que está clasificado. Pero la verdad es que el performance del equipo, que fue muy bueno en las primeras 5 o 6 fechas, luego se cayó y ese equipo no levanta. Y Alfredo Arias sale y dice que sí. Que el equipo no, sí está levantando.
No lo veo. Ayer no jugó tan mal, creo que fue superior, pero al final el resultado paca las cosas buenas que pudo hacer el Junior. Ahora, la pregunta es, ¿clasifica Independiente Santa Fe? Le queda contra el Cali de local y contra...
Alianza
también de local. 2 partidos en el Campín, después de la pausa. Le tengo el dato, don Steven. Usted me va diciendo, la gente que está conectada en YouTube, muchísimas gracias.
Más de 2000
y a la gente de TikTok, espectacular. Mire, el coronel Germán Ayala, que es el secretario de gobierno de Villavicencio, confirmó que a los 18 buses de Nacional le decomisaron 100 armas, Steven.
Para eso son blancas. Los filtros de seguridad.
100 armas blancas, por favor. Eso no es para cortar el salchichón.
No, César, pero para eso son los filtros. Las ciudades tienen que hacer filtros. Eso se ha hecho toda la vida.
Bueno, aquí lo está criticando Gonzalito Hernández. Dice que usted está actuando como hincha del América de Cali.
No, don Gonzalo, entonces hágalo de César. Que no vuelvan las hinchadas visitantes nunca a un estadio. Bueno, está bien, muy bien.
Usted sabe que esa medida se tomó en Argentina y se reabrió hace poco, hace creo que un par de meses o 3 meses, pero lo han hecho despacito. Porque el tema todavía
vendamos el sofá.
Enorme preocupación.
No mandemos a los tipos que han producido todo tipo de desmanes y de violencia en los estadios, sino que todos paguen por eso.
Uy,
que todos paguemos por eso.
Uy, Steven. Y Marquitos Venga. Gómez, que es el que hace el tributo a Vives, ¿usted lo ha visto?
No, señor.
Espectacular. Dice que Alfredo Arias es Arias Frankenstein.
¿Por qué?
Que revive muertos. Primero América y ayer a Independiente Santa Fe.
Oiga, César, todos hablan de Freddy Bernal. Y de hecho aquí en el chat me lo han tocado bastante. ¿Usted sabe quién es Freddy Bernal?
Sí.
El portero inglés de raíces colombianas que tiene 17 años.
El del Chelsea.
Firmó contrato con el Chelsea. Él nació en Rijal, el pueblito inglés de 38 mil habitantes. Está en formativas del Chelsea desde hace mucho tiempo. Estuvo en sub-18, sub-19 y ha ascendido a la sub-21. Pues porque es muy bueno por las condiciones. Lo pone muy cerca del equipo profesional. Ha tenido esta temporada 5 apariciones en la Premier de la sub-18 y en la UEFA juvenil. Pero el tema es que sus papás son colombianos. Y entonces ya empieza la presión de, bueno,
es el
hay
mismo
que
caso
llamarlo de Alexei.
De Alexei Rojas,
sí,
¿no?
Parecido. La misma cosa.
Y el mismo caso de Mosquera, que los papás son colombianos y él nació en España.
Ahora, este muchacho ha hecho sub-15, sub-17 y sub-18 de Inglaterra. Bueno, vale la pena llamar y mirar en qué está el muchacho, ¿no?
Bueno, mire, el Crystal Palace, el equipo de Lerma y de Daniel Muñoz, tiene que disputar 5 partidos en 10 días. El 11 de diciembre juega ante el Chelmsford en la Conference. 3 días después ante el Manchester City en la Premier. El 16 ante Arsenal en cuartos de Copa. El 18 ante el QPS en Conference. y el 21 ante el Leeds United en Premier. Entre el 11 y el 21, 10 partidos para que no se quejen. Es que si el negocio del fútbol mete partidos, pues es porque la gente del fútbol aprueba los partidos.
Carlos García dice en el chat de El Pulso del Fútbol en YouTube que él también ha hecho las cuentas y es cierto. Junior de Barranquilla podría quedar eliminado. Sí, pero hay que dar bastantes vueltas.
Por dicho, para eso. Es más fácil que entre el Once Caldas a los 8 para que usted se siga burlando de mí.
No me
que
estoy
el
burlando.
Junior de Barranquilla quede eliminado.
Si usted lo quiere meter.
No, yo no lo quiero meter.
Con su cuento de que
Steven,
con 29 van
yo
a entrar.
Lo estoy eliminando hace ya 15 días, creo.
No, con
cuando
29,
perdió,
con 29
cuando perdió el partido difícil. Frente a Nacional.
Ahí. Oiga, Carrascal, finalista de la Copa Libertadores con Flamengo, luego del 0-0, jugó un buen partido, César Carrascal. Lastimosamente, me parece que hubo una expulsión ahí medio rebuscada de Plata, el delantero del Flamengo. Le tocó rearmar al técnico del equipo brasileño la estructura, y por eso saca a Carrascal, que había jugado como extremo por izquierda. Jugó un muy buen partido, las acciones no fueron muchas, pero las acciones ofensivas importantes, allí estuvo presente Carrascal, y la verdad es que el partido 0-0 fue un partido agradable, interesante. Racing lo intentó, sobre todo en la última media hora, y la bienvenida de Racing vio ese espectáculo.
Impresionante el espectáculo. Dubán Vergara ingresó al minuto 64 y el gol de Carrascal en casa pone a Flamengo en la final. A otro que le fue bien, bueno, en este momento está jugando con el Cagliari, y ya le digo con quién, está jugando
con Sassuolo.
Con Sassuolo van 0-0.
No, 1-0, acaba de marcar Sassuolo, Laurentié en el minuto 54.
Está Jerry Mina de suplente y Ríos en el partido de la Copa de Liga de Portugal que ganó Benfica al Tondela 3-0. Ingresó al minuto 77 y puso una asistencia. Jugó muy bien en ese ratico, lo calificaron con 7-4. Y Fafá nos da el dato de la asistencia ayer en el estadio El Campín. 16.955 espectadores para Millonarios Once Caldas. Sigue respaldando la afición de Millonarios a pesar de lo incómoda, de lo brava, de lo disgustada que está con el rendimiento del equipo. Le quería preguntar, ¿clasifica Santa Fe, Cali y Alianza de local?
¿Clasifica Santa Fe?
No puede perder ninguno de los dos. Tiene que ganar uno y llegar a 28. Y ganar el otro, porque si lo empata, suma 29 y de pronto con 29 no entra. No entra. Aunque la posibilidad matemática existe de entrar con 29. Le pregunto, ¿clasifica o no clasifica?
Santa Fe y América se meten. Sale Águilas y Alianza.
Bueno, digamos que el partido de aplazado de América contra el Chicó está ganado, aunque todos hay que jugarlos, don Steven.
No, sí, todos hay que jugarlos.
Y hay que mirar qué pasa en la cancha. Sí. Chicó es un equipo que saca cosas por ahí de donde
si
nadie
espera.
Si América
llegase a ganar ese partido, estaría en los 8. Sería octavo, porque haría más 3, 26 puntos, igual que Alianza, pero más 3, y Alianza se queda con más 1.
Sí, pero espere que Llaneros puede hacer algo contra Nacional de local.
Lo dudo mucho, pero bueno, cosas se han visto.
Y si le llega a ganar a Nacional de local, no. Entonces el América todavía tiene que esperar para estar entre los 8.
Bueno. Pero usted me preguntó por ese partido particular de América Chicó. Entonces yo le dije, si América lo gana, está en los 8. Luego
perfecto.
Usted ya me sale con otro partido.
Bueno.
Pero sí, yo
no,
creo
porque
que
es que el otro partido corresponde a la fecha 18.
Creo que los dos rojos se van a meter.
Los dos rojos. Bueno. Mire, Millonarios Once Caldas, partido muy malo. Terrible el partido. Qué poquito
flojísimo.
Ataque. Qué poquito ataque. En cuanto a remate esa puerta, Millonarios hizo uno. Uno.
¿Qué fue cuál? Porque hubo un casi autogol. ¿Pero cuál fue el de Millonarios?
Un remate
de
suavecito.
¿Puede ser?
El de McAllister.
Sí.
El de McAllister en una jugada entrando al área por el medio. Que pues no tuvo ningún riesgo para el arco del Once
en
Caldas.
En cambio, el arquero de Millonarios,
la que saca al final es impresionante.
En el minuto 90.
Ahora, no sé, Millonarios tuvo una del minuto 7, que fue el cabezazo de Arias desviado. Buen cabezazo en un tiro de esquina. La de Beckham, que fue clarísima al minuto 40. Desvió en un pase largo por derecha. Le pegó y la sacó. El Once Caldas también tuvo dos. La de Mateo Zuleta por izquierda, con ángulo que atajó Noboa. Y la del minuto 94, Steven, que es una jugada de Denver Quiñones. Se la entrega a Jeffrey Zapata. La pone en el ángulo, vuela Noboa y salva Millonarios. Ahora, todas las críticas de Millonarios caben. que la directiva no contrató bien, que el Gato Pérez falló, ya no está en el cargo, que los jugadores no rindieron. Todas absolutamente caben. Ahora le pregunto a usted, ¿cabrán las críticas a Hernán Torres? Mire los datos, mire los datos.
Creo que tiene un poquito menos del 50% de rendimiento, ¿no?
Correcto, pero vamos a compararlo con David González. David González, en su primer semestre con Millonarios, en 51 días en el cargo... El rendimiento total de David González en Millonarios en 229 días en el cargo fue del 46%. Ganó 11, empató 7 y perdió 11.
Sí.
Y el rendimiento de Hernán Torres en 69 días en el cargo, en 14 partidos, 5 victorias, 4 empates, 5 derrotas, 48.5%. Es un rendimiento muy parecido. La verdad es que Hernán Torres...
usted tiene dos buenos técnicos, porque tanto David como Hernán son dos buenos técnicos. Y David lo está mostrando hoy en América. Cuando usted, los dos, con ninguno de los dos, pudo levantar por encima del 50% del rendimiento, la respuesta la tiene en la nómina.
Sí, la nómina la no funcionó, no las funcionó. Contrataciones no funcionaron, exacto. Eso está clarísimo. Entonces, a mí me parece... las lesiones afectaron y el rendimiento individual de los jugadores fue malo.
Entonces me parece injusto quienes dicen que debe salir Hernán, yo no creo, yo lo apoyaría que arme su equipo. Y
no,
que,
no, pero no va a salir Hernán
y que lo miremos, pero sí hay gente que uno que otro que...
No, sí,
que...
como en Manizales, que no sale Hernán Darío Herrera, no, va a seguir Hernán Darío Herrera en el 11, va además, a seguir Hernán Torres Hernán, en Millonarios, ya Hernán está armando el equipo.
Hernán, un señor, ayer dijo, y usted lo publicó, no me puedo disculpar porque soy el responsable, así llevé 2 meses. Sabía que la situación era difícil y no me puedo excluir de la responsabilidad. Le dimos solidez en la parte posterior y trabajamos el jugar en bloque. Todos se refuerzan y Millonarios tienen que reforzarse. Yo sí creo que Millonarios defensivamente sí está un poquito más sólido, ¿sabe que sí?
No, él le dio solidez a Millonarios sí, eso y eso es razón. Cierto. Y por lo menos le dio la intención de jugar un poquitico más colectivo. Porque es que los 6 partidos que dirigió David con Millonarios, César, fueron muy malos.
La calidad individual, cómo entregaron de mal el balón ayer.
No, no,
ayer las decisiones terrible. Que se toman en el último cuarto de cancha, todas malas decisiones. No, ayer fue un partido de esos frustrantes para el hincha, porque fue un equipo de verdad incoloro e insabor.
Ahora, una cosa, las directivas de Millonarios. Con el cuento de renovar los jugadores más importantes no es suficiente.
No, pues
que renovaron a Leo, que renovaron a Vanguero, que renovaron a Arias, que va a estar Beckham. No es suficiente. Hay que contratar y hay que contratar bien y jugadores hechos.
Pero
jugadores...
nadie ha dicho que solamente se van a quedar en
no,
en
no,
eso.
No, no, no. Ya dijimos cuál era el cambio de idea y el cambio de filosofía futbolística. Y en ese sentido, Hernán Torres pues ya está armando el equipo y están mirando el tema a través de otros métodos distintos a los que llevaron a Millonarios a contratar tan mal en esta temporada. Y la última noticia, don Steven, es que el Real Madrid presentó una demanda oficial ante UEFA reclamando una indemnización de 4.500 millones de euros por daños y perjuicios por el tema de la Superliga.
Buena suerte.
¿Usted cree que eso alcanza para pagar los daños?
Buena suerte.
Ellos hablan de posición dominante y eso en la UEFA funciona. Se nos acabó el tiempo. A ustedes, mil gracias como siempre y nos vemos mañana. Chao.
El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.